Empezamos con Daniel.
Yo me llamo Daniel Sino. Señor presidente, ¿cómo que va? Voy a la escuela José Pedro Marín. Tengo 8 años y le escribo porque pienso que usted es muy inteligente y me puede ayudar. Con este problemita, lo que más deseo en el mundo es tener un planeta, pero mis padres dicen que no. ¿Por qué vivimos en un apartamento? Por favor, señor presidente, ¿cómo le convenzo? Muchos saludos, Daniel Silva.
Me toca a mí. Che, Daniel, vos sabés una cosa, me pasé años tratando de convencer a Mercedes para tener un perro en el apartamento. No he podido hasta ahora convencerla a Mercedes. Tuve que llegar a presidente, mudarme a Suárez, vivir en un parque para tener perro. Así que lo que tú tenés que hacer es llegar a presidente, mudarte a Suárez, vas a tener perro. En este caso te digo, yo lo que tengo es perra, no es perro, es perra. ¿Te da lo mismo? Bueno, así que cuando seas presidente puedes elegir perro o perra.
Mi nombre es Fina de Miala. Estoy en la escuela de San Martín. Señor López Garce, si un día encontrara entre las cosas viejas la lámpara de Aladino, ¿cuáles son los 3 deseos que pediría al genio? No se olvide de usar un deseo para todos los niños del Uruguay.
Bueno, tú sabes que siempre uno ha tenido esos problemas, ¿no? Las 3 cosas que pediría. Entonces a veces uno las contesta como un sueño, a veces las contesta seriamente, a veces las contesta pensando en las cosas que quiere hoy, que quiere mañana. Hay días que uno pediría un helado, por ejemplo, unas ganas de helado terrible. A mí es una de las cosas que más me gustan, pero Mercedes dice que yo engordo y que no puedo comer helado. Así que gastaría de pronto uno de los pedidos para pedirle a la lámpara si la froto mucho y me responde que sí, que me dé un helado. Otra cosa que pediría es poder vivir siempre en el campo, con la naturaleza. Me gusta el pasto, me gustan los árboles, me gustan las flores, me gustan los animales. Y pienso que una vida con la naturaleza es siempre una vida, digamos, realmente hermosa, porque nosotros en el mundo sin la naturaleza no podríamos vivir, sin los pájaros y sin las flores y sin los animales. Y naturalmente pediría también que todas aquellas personas que viven cerca de uno, que uno quiere, que uno conoce, bueno, tengan salud y puedan mantenerse entre sí felices y con amistad y con amor. Ahora, si le pedís al presidente que te conteste esas preguntas, ya no a Jorge Valle, ¿no? Porque ahí dijiste Jorge Valle, yo creí que no era el presidente. Si le pedís al presidente, ya el presidente está tan lleno de problemas que quiere. Por ejemplo, que pare la lluvia. Porque la lluvia no deja plantar el arroz, la lluvia nos ha embromado muchísimo el trigo y la cebada. Que salga el sol, que venga buen sol. La segunda cosa que pido es que la Argentina se arregle. Me pego cada susto toda la mañana cuando haces una idea. Y que termine la guerra, que termine de tirar bombas y que la gente se muere, que termine. Siempre hay muchas 3 cosas para pedir, siempre. Lo que hay que pedir es lo que uno realmente quiere, lo que uno realmente siente, para los demás y para uno. Bueno, Leticia, a ver, ¿qué vas a hacer tú?
Yo soy Leticia Vacilar y le deseo Carmen Sur. Señor presidente, ¿cómo le va? Le escribía para preguntarle cómo es ser presidente, porque todo el mundo dice, ah, ser presidente, qué bueno. Yo no sé ni qué es un presidente ni cómo es ser presidente, por eso quiero que me cuente cómo es.
Bueno, me va bastante pasable, depende, viste, si para llover me va mejor. ¿Cómo es el presidente? Mira, es una gran responsabilidad, es una gran tarea, y además es una tarea que todos los días es una tarea nueva. No sabes cuál es el lío nuevo que tenés que enfrentar todos los días. Te levantás de mañana y llega el viernes de noche y decís el sábado, no pasa nada, macana, pasa. O sea que ser presidente es una tarea fantástica, de un gran honor, pero de una gran responsabilidad y de una gran seriedad. Y yo creo que es como cualquier tarea en el fondo, ¿viste? Ser un buen médico, ser un buen abogado, ser un buen cameraman, ser un buen fotógrafo, ser una buena alumna, es una tarea con responsabilidad. Y si uno pone en cada una de las cosas que hace toda el alma de uno, entonces le va a ir bien. Y eso es lo que en el fondo tenemos que hacer cada uno en el lugar que estamos. Y a mí me tocó ser presidente, ya medio viejo, ¿viste? Pero me tocó. Qué bueno, estoy en esto. Bueno, a ver, ¿cómo te llamas? Enriqueta, a ver.
Es un nombre antiguo, che, Enriqueta. No hay muchas Enriquetas ahora. ¿Viste que no hay? Ahora vamos a empezar a poner Enriquetas. Adelante.
Estimado señor presidente, mi nombre es Enriqueta Márquez y voy al Colegio de los Pilares. Yo pienso que para que la gente nos robe y no sea tan mala como es, tendrían que ir a clase de formación, padres e hijos, una o dos veces por semana. Y luego después construirles una vivienda en todos los lugares donde hay cantegriles.
Bueno, mira, yo no creo que la gente sea mala. Yo creo que la gente es buena. Mira, hay más de 6.000 millones de mujeres y hombres arriba de la Tierra. Si fueran malos, este mundo sería imposible, no podríamos vivir. No, la gente es buena. Básicamente la gente es buena. Hay alguna gente que tiene problemas que hay que tratar de ayudarlos a que resuelvan sus problemas, ¿no? A veces la poca educación, el núcleo familiar, hace que alguna gente que puede ser buena se transforme en mala. Pero hay mucha gente que ha vivido malos momentos que después mejora, que después mejora. Mira, el otro día vino una orquesta infantil de Venezuela, preciosa, eran chicos de la edad de todos ustedes. Y había uno un poco más grande, un gordo que tocaba el bombo, ¿no? ¡Bom! Y ¡bom! Una cosa imponente el gordo. Y el gordo, que estaba en la orquesta, que era feliz en la orquesta, antes, cuando era más chico, hacía todo lo que no debía hacer. De droga para adelante, todo lo que no debía hacer. Y sin embargo, con la orquesta, con la amistad, con la escuela, con el cariño de los maestros y los alumnos, mejoró. Quiere decir que no es que la gente nazca mala. No, a veces hay circunstancias que le impiden ver bien el camino que tiene que seguir. Por eso, cuando hay uno que no se porta bien, no hay que enojarse, hay que enseñarle. Hay que enseñarle que el portarse mal, al primero que no le sirve es a él. Y cada uno haciendo un poquitito, que uno no vea a todos los demás, si cada uno piensa que hace un poquito, se pueden conseguir muchas cosas, Enriqueta. Tenerlo por seguro. Pablo.
¿Qué decís, Pablo? Contame algo, anda. Dale. Si la querés cambiar, cambiala. Si querés escribir otra, escribí otra.
No,
pero... bueno, claro.
Estimado presidente, te quería... Mi nombre es Pablo Giannoni y voy a la Escuela Experimental de Malvin. Quería hacerte una gran pregunta y me gustaría que me la contestara. ¿Cuál fue el día más feliz de tu vida?
¡Pah! Dios me libre, Pablo.
Vos sabés que no sé. No sé cuál sería el más feliz de mi vida. A ver, dámelo. ¿Qué me das, Pablo? Dame un beso, vení.
Dijo el correo que te lo diera.
Ah, está bien, está bueno esto, che. Es el correo. Está bárbaro. Después me lo pongo. Yo no sé cuál fue el día más feliz de mi vida.
Alguno que recuerde.
Yo qué sé, yo, por ejemplo, mi mamá tiene 94 años. No la veo todos los días. Pero los días más felices de mi vida son todos los días. Porque sé que está sana, que está bien, que me reta. Quiere decir que cuando anda mal de carácter y me reta, porque está sanísima. Y son todos los días felices de mi vida. Yo creo que vos sabés que, Pablo, una cosa. No hay ningún camino seguro para la felicidad. No se compra, no te la venden, como te venden la Coca-Cola, por ejemplo, como te venden 1 kilo de yerba canaria, ¿eh? La felicidad uno la va haciendo en la vida. En cada cosa hay felicidad de grandes cosas, hay felicidad de pequeñas cosas. Cuando escribí sin faltas de ortografía, por ejemplo, mira qué felicidad. Una bárbara felicidad. Porque si a la felicidad son muchas cosas, no es una gran cosa, son muchas cosas. La felicidad es uno sentir y saber que uno está haciendo lo que debe hacer. Así que estoy seguro, Pablo, que vos has de ser muy feliz. Se te ve en la cara que sos un tipo feliz. Porque haces lo que tenés que hacer, te portás mal, sos hincha de Nacional, todas esas cosas sos. Entonces no sos feliz, Pablo, no bromees. Bueno, Lucía. Ah, no, perdón, perdón, perdón. Florencia. Así que no sos hincha Nacional, Pablo. ¡Ay, qué desastre! Con razón, yo soy feliz. Yo soy feliz. Florencia. De Jun, ¿qué edad tenés?
11 años.
11, yo tenía 6 cuando estaba en Jun.
Y voy al colegio Sandra.
Está bien.
Yo quisiera que cambie algo que está mal, si usted quiere.
Ah, bueno.
En las estancias unían los campos con productos químicos. Eso hace mal al medio ambiente. ¿Puede cambiar eso por algo que no haga mal al medio ambiente?
Mira, hay una gran lucha en el mundo para eliminar los productos químicos y para hacer cultivos orgánicos. Hay una lista, el gobierno ha establecido una lista de productos que no se pueden usar. Hay productos químicos que no tienen, digamos, residualmente un efecto negativo como otros. A veces el Uruguay padece, por ejemplo, en algún lugar del norte que te pasan de contrabando de Brasil productos químicos muy nocivos, que inclusive han hecho mal a la salud de la gente. En la zona de Bella Unión, por ejemplo, han habido denuncias de personas que trabajan en chacras que han sufrido enfermedades por productos químicos. Hay algunos, por ejemplo, como el Roundup, que seguramente tú lo habrás visto utilizar para poner a los campos y matar la hierba y poder venir con la directa atrás, que son productos químicos que no tienen ese efecto. Yo creo que es una cosa importante tratar de eliminar lo más rápidamente posible aquellos productos químicos que tienen un efecto residual muy nocivo. Me parece que la gente del campo, que es la que más sabe de esto, está compenetrada de esta necesidad. La inmensa mayoría de los que trabajan en el campo sienten que hay que cuidar y no traer productos químicos, y además que a veces cuando se echan por avión, como por ejemplo cuando tú por avión pasás en el arroz para matar determinado tipo de productos, o cuando tenés el fusario en el trigo, como este año, que con la lluvia hubo hongos en los trigos brutales, y pasás con el avión, bueno, a veces matas pájaros y matas una cantidad de otras cosas que no deben ser atacadas. Pero el balance es muy difícil de hacerlo en cuanto a no aplicarlo o aplicarlo, dónde está el mal mayor, y por tanto lo que hay que tratar es
la mayor parte de los productos que se echan sean, digamos, productos menos nocivos para la salud y para el medio ambiente. Y en eso está todo el mundo, algunos más y otros menos. Nuestro país es, por suerte, un país que tiene muy poca aplicación de productos químicos en relación a otros países, por el hecho de que la mayor parte de nuestra tierra se dedica a la ganadería. Los productos químicos básicamente se echan en la agricultura. En toda tu zona de Yun, cuando yo vivía allá en 1936, la agricultura no requería este tipo de cosas. Eran otros los costos y entonces los productos naturales daban en su resultado lo suficiente, y hoy precisas meterle productos químicos para que aumente la velocidad del crecimiento, la magnitud del rendimiento por hectárea, la vuelta a cultivos de segunda cuando terminas con el trigo y tenés que pasar ronda para vender, para meter el girasol de segunda. O sea que hay que tratar de mejorar. Lucía, Pablo quiere intervenir. Dale, Pablo. La cotorra y la paloma. Exactamente. Te voy a regalar una chumbera. Lucy, adelante.
Soy Lucía Maltés, del Colegio Gloria Estades de la ciudad de 33. Señor presidente, mi familia pertenece al medio rural. Como usted sabrá, la situación en el interior es muy delicada. Mi pregunta es, cuando sea grande, ¿podré seguir con la tradición de mi familia?
Mira, Lucía, en realidad no lo sé. No lo sé. En primer lugar, yo creo que cada uno tiene que tratar de buscar hacer lo que su vocación le indica, ¿no? ¿Verdad? Imagínate, mi papá se dedicaba a la política, mi hermano al piano. ¿Qué te parece? Nada que ver, ¿no? Nada que ver. O sea, cada uno busca lo que realmente le interesa, ¿no? El campo, ciertamente, en el Uruguay ha tenido muchos cambios. Muchos cambios. Los cambios de los últimos 30 años en el campo no han sido buenos para el campo. Han sido malos, todos malos. Nosotros en el Uruguay, hasta el año de 1960, más o menos, vivíamos en un mundo en donde los lugares y los países a los cuales le vendíamos lo que el campo producía, tenían las puertas abiertas y tú le podías vender todo lo que tú querías venderle. Y eso le permitió al Uruguay tener un campo próspero. Y muchas veces, durante muchos años, durante 30, 40 años, el campo inclusive estaba con tanta fuerza que podía no solamente darle de vivir mejor a la gente que trabajaba en el campo, sino que inclusive el resto del país sacaba del campo dinero para ponerlo en el resto del país. Hoy el campo tiene la dificultad enorme de la falta de esa libertad y de la falta de mercado. Cuando llegué acá, a mi sobrina, que es mi secretaria, le entregué un borrador, una cartita. Oscar, ¿no está Oscar? ¿Dónde está Oscar? Buah, no está Oscar, se fue, desapareció. Buah, después, si llego a tiempo, le voy a decir que traigan la cartita que les di. Les di el borrador de una cartita que le mandé a Bush hoy, al presidente de los Estados Unidos, sobre el campo. Porque el día de ayer, en el Parlamento de los Estados Unidos, se votó una ley en la Cámara de Diputados de los Estados Unidos. Una ley que autoriza al gobierno de Bush a hacer un acuerdo con los países y luego que ese acuerdo se firma, el Parlamento americano no lo discute. Vota por sí o vota por no. Y por la general, cuando al gobierno americano le dan esa posibilidad, el Parlamento vota por sí. Entonces yo le mandé una cartita a Bush hoy y voy a ver si consigo que me traigan el borrador. Le dice que si la pasaron en limpio para mandársela al presidente Bush, que me la traiga,
que se la voy a leer después a Lucía. Pablo, no te hagas el loco que hablas permanentemente. Para que veas cómo yo creo que el campo va a mejorar. El campo va a mejorar cuando las cosas que antes podíamos vender sin dificultades, las podamos de nuevo vender sin dificultades. Y por eso yo empujo y empujo y empujo como un loco para ver si podemos hacer un acuerdo para venderle lo que producimos a los Estados Unidos. A ver.
¿A qué tengo que firmar? El secretario me hace firmar. Yo no sé ni lo que firmo acá. Capaz que firmo un vale.
¿Qué firmo? ¿Quién? ¿Qué se bajó? Voy a ver qué firmo.
¿Qué te parece?
Bárbaro.
La cosa es loca. Adelante. Dale.
Estimado presidente de la República Oriental del Uruguay, me gustaría que me respondiera algunas preguntas que quedan en mi curiosidad. Cuando un día se levanta y las cosas andan complicadas y no las puede arreglar, ¿quisiera volver a tener 9 años?
¿Quisiera qué?
A volver a tener 9 años.
Vos sabés una cosa, si me hago esa pregunta, voy a tener 9 años hasta que termine el gobierno. Porque todo el día como me despierto hay un lío. Así que la verdad es que siempre uno piensa que tener 9 años es fantástico. Y pienso que a esta edad vos te has de sentir contentísimo por tener 9 años. Cuando tengas 74, como yo, vas a ver que es fantástico también. En primer lugar, recordás los 9 años. Y además tenés nietos de 9 años. Tengo un nieto de 9 años que es infernal. Lo que me divierte es divertidísimo. Así que también a los 9 años los nietos le dan a los abuelos como yo una alegría tan grande que te voy a decir, cuando tengas mi edad, no vas a querer tener 9 años, vas a querer tener nietos de 9 años. Tú.
Querido presidente, me llamo Valentina. ¿Conoces la escuela de Malvin?
¿Cuál?
La experimental.
La experimental, sí. Adelante. Nunca entré porque ya no fui, no voy más a la escuela. Adelante. Contestame tu carta. ¡Ah, es esa! ¡Ah, qué bueno! ¿Tenés un regalo o querés un regalo? Ah, pero che, pero Pablo, ¿sos vos de la escuela?
Sí, pues nosotros dos somos de la escuela.
Ah, bueno. ¿Y qué regalo me van a dar? Agarra a Pablo.
Qué maravilla. Qué bueno que a uno le den regalos que no sea de su cumpleaños. ¿Cómo se hace? Che, Pablo, ¿cómo se hace? ¡Pah! ¡Pah! ¡Qué brutal! ¡Pero qué bueno! ¿Te gusta ser presidente? Dice Natalia. Valle, ¿por qué eligió esta carrera? Que pase bien. ¿Cuál es tu comida preferida? Milanesa. ¿Por qué se dedica a la política? Y yo qué sé. ¿Te gusta ser presidente? Muchísimo. ¿Cómo te está llegando el trabajo? A la miseria. ¿Con quién viví? Con Mercedes. ¿Tenés mascota? Sí, la perra. ¿Cómo se llama, Sibel? ¿A qué edad decidiste ser presidente? Jamás, cayó de casualidad. ¿Por qué te dedicas a la política? Por copiar a mi papá. ¿Cómo es su casa de descanso? Anchorena, es precioso. Es precioso, precioso, precioso. Después le voy a contar de Anchorena, cómo es Anchorena. ¡Oh! Me pregunta si voy a hacer lo que hizo Domingo Cavallo, decirle que no. No. ¿Cómo puede tomar tus decisiones si sabes si está bien? Tiene razón, Ignacio. Yo no sé si está bien. Pero si me paso preguntando a todo el mundo a ver si está bien y en cada esquina me dicen una cosa diferente, ¿qué hago? Tengo que preguntarme a mí mismo, preguntar a otros y después resolver. No hay más remedio. Muy bien, muchísimas gracias, ¿eh? Gracias, Pablo. Bien, un beso.
Voy a entregar esto como lo dio la escuela. Para...
Muchas gracias, muchas gracias. Allá en Poseitos, ¿no? Bueno, muy bien, Marcelo. Macanudo. Me estoy llenando de regalos. ¿A quién le toca?
Me llamo Sabrina Álvarez. Tengo 9 años. Voy a San Patricio. Hola, señor Jorge Valle. ¿Vos tenés amigos y tiempo para jugar con ellos? Porque los amigos se necesitan mucho. Si vos no tenés, yo te presto. Pero después devolvémelos.
Qué bueno que me presté unos amigos.
¿Sabés una cosa? Si me prestás tus amigos, capaz que no te los devuelvo. Por suerte tengo amigos.
Ah, pero sería bueno, ¿no? ¿Verdad? Sería divertidísimo. ¿A qué jugaríamos? ¿A qué jugás? ¿O hacés como Beatriz cuando tenía tu edad que jugaba a las maestras con las muñecas? Y entonces mi hija Beatriz ponía todas las muñecas y al mono, que era más chico que ella, ¿no? Y lo sentaba al lado de las muñecas. Entonces lo retaba al mono, porque el mono era el que no hacía los deberes, las muñecas hacían los deberes. Y el mono lloraba, lloraba, y le decía, pero Batiz, Batiz, siempre me retas a mí, ¿por qué no retas a las muñecas? ¿Haces así tú también? ¿Tú vas a ser maestra? Porque Batiz retaba las muñecas al mono y ahora es maestra. Mariana. Está bien, otro regalito más, venga. ¿Qué pasó?
No sé qué llevarla.
Ah, sí, quiero verla, quiero firmarla.
No, esto no me sirve.
¿Qué le pasa?
Conocimiento.
No, crecimiento. Está. A ver, Lucía, te voy a dar la carta para Gus. Pará, vení, Sabrina, vení. No te vayas. Señor presidente de los Estados Unidos, George W. Bush, estimado presidente, con la votación de la Cámara de Diputados se ha dado un primer gran paso en favor de la unidad de América. Lo felicito. Un nuevo tiempo de crecimiento, equidad, justicia y democracia asoma en el horizonte. Reciba usted un fuerte abrazo de su amigo Jorge Valle. Porque claro, porque imagínate que si hacemos un arreglo para venderle a todos los americanos todo lo que producimos, vamos a poder volver a tener gente que en el campo pueda producir, porque va a tener a quien poderle vender. Y vamos a volver a tener un campo próspero. Y ese es el esfuerzo que tenemos que hacer. Y nunca es un asunto de un día. En la vida no hay ningún esfuerzo que sea un asunto de un día. Las cosas necesitan que uno persevere, que uno siga, que uno, cuando hay una cosa que está mal, empiece de nuevo. Porque al final se alcanza lo que se procura. ¿Y tú qué me vas a regalar, Sabrina? Sabrina me va a regalar una corbata. Me quiero ahorcar. Pero Sabrina, a ver, sosteneme esta corbata. ¡Qué maravilla! ¿Y este escudo qué es, che? Ah, es San Patrick. Es el escudo de los escoceses, de San Patricio. No, no, de los irlandeses. San Patrick es el escudo de los irlandeses. Y acá, Happy Christmas. Un Happy Christmas me das. Muchas gracias, Sabrina. ¿Eh? Que te dé el autógrafo, Sabrina. Pues a cambio del regalo querés un autógrafo. Pues, no, pará. Sabrina, pará. Sesión autógrafo después de la pregunta. Muy bien.